Salmo 119, empezando con 121. Estudiando las Escrituras del Testamento Antiguo, se aprende no solamente las leyes, los estatutos de Dios, sino también mucha historia. Es muchísimo más fácil dedicar tiempo extendido estudiando, si uno tiene por lo menos un poquito de interés en cómo el pueblo de Dios actuaba en otros siglos. Aunque siempre hay un progreso en los eventos de los hebreos, también habían errores que se repetían una y otra vez. Y conociendo ampliamente cómo Dios ha respondido a su pueblo, como en Génesis, en Egipto, en el desierto después, en la Tierra Santa, en el exilio, como estamos estudiando en domingo, uno puede casi anticipar cómo Dios va a responder a las rebeliones presentes. David sabía muy bien lo que se pudiera esperar de su Dios. Con esto podemos empezar en 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. David trabajaba en el gobierno, era el rey, fue responsable por la manera en que todos juzgaban, no solamente él, sino todos los jueces. Tocaba a él minimizar el cohecho y la corrupción. Y tenía un guía en el libro de Deuteronomio, si alguien quiere leer 16:20. Amén. También en Levítico 19:15, si otra persona quiere leer.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
Amén. El que juzgaba tenía que resistir la tentación de dar preferencia a su amigo, a su familia, o a los ricos, o aquí hasta los pobres. Ni pueden dar preferencia a los pobres. La Biblia revelaba no solamente los preceptos, sino lo que pasaba en la historia de los gobiernos que ignoraban a estos preceptos sabios. 121. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Esto no estaba estableciendo una salvación por mérito humano, simplemente reconocía las promesas por guardar cuidadosamente el pacto de Dios. Y mire el testimonio de David en segundo de Samuel 8:15, si alguien quiere leer.
Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todos sus pueblos.
Amén. Sabemos que no era un hombre perfecto, pero tratando de seguir los preceptos de Dios, la Biblia dice administraba justicia y equidad, que quería hacer lo correcto. En aquellos tiempos, como en nuestros, si uno trataba de realmente seguir los preceptos de Dios, siempre tendría detractores, opresores en su contra. Aun siendo rey, un buen rey, uno siempre recibiría quejas por juzgar conforme a lo que Dios manda. Y pensando en esto, es curioso, hermanos, como en nuestro idioma de español se hablan mucho de lo que Dios manda. Vamos a hacer lo que Dios manda. Aunque muchos no tienen ni concepto de lo que Dios manda. Por ignorancia de lo que la Biblia enseña. 122. Afianza tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Afianza aquí es una palabra interesante. Puede ser una referencia a la expiación finalmente por la sangre de Cristo. ¿Cómo es esto? En el libro de Proverbios, y cabe mencionar esto cada cuando, las fianzas, o en nuestros tiempos, firmando contratos por otros, o si eres un joven aquí, se llama co-signing, en la compra de carros o casas, siempre es algo de evitar a todo costo. Proverbios 17:18, si alguien quiere leer.
El hombre falto de entendimiento presta fianzas, sale por fiador en presencia de su amigo.
Amén. Es bueno saber dónde esto se queda en la Biblia, ¿sabe por qué? Si tu primo viene y dice, ¿quieres firmar por mi carro? Pues dice, pues, abre la Biblia, léelo, por favor. ¿Está adecuado? Eso es algo considerado como peligroso y normalmente insensato, pero es algo que Cristo tenía que hacer para nosotros, porque no había otra manera. Proverbios 22:26. No seas de aquellos que comprometan, ni de los que salen por fiadores. Ahí está la palabra, fiadores de deudas. Estamos hablando de casas, de carros, cosas grandes. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Entonces, en nuestro tiempo no pueden entrar en tu casa y quitar tu cama, pero si estos compañías, bancos te están llamando, aunque va a tener tu cama, no va a tener sueño. Tenemos hermanos que pueden testificar de esto. Bueno, normalmente los hermanos, las hermanas que caigan en esa trampa, terminan sufriendo a veces mucho. Pero en amor, Cristo hizo para ti. Es como que Cristo firmaba para ti. Y cuando viene el diablo acusándote en el día de juicio, Cristo va a decir, póngalo en mi cuenta. Está pagado. 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. David vivía en medio de mucha injusticia, aunque era un buen rey. Y como rey tenía que confrontarla, porque veía tanta belleza en los justos preceptos de Dios. Entendía las consecuencias de un país entregado a la corrupción. Por eso digo que estudiando la Biblia se ve mucha historia, muchos errores de otros. Se ve la manera en que Dios siempre bendecía a los fieles por su manera de gobernar bien. Otra vez, 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Cuando dice los ojos desfallecieron, es que David a veces tenía que esperar mucho tiempo. Esperar casi desesperado. Porque había hombres en su contra. Pero sabía lo que era correcto y esperaba algo grande. 124. Haz con tu siervo según tu misericordia. La palabra misericordia ahí es importante. Y enseña tus estatutos. Aquí otra vez se ve que la petición no es por mérito. David no vino pidiendo recompensa por sus servicios, sino por la misericordia de Dios. El hecho de que Dios anda bendiciendo por la obediencia, que se ve en la Biblia, no quiere decir que el hombre está ganando su salvación con sus obras. No. Sino que Dios, es Dios que ha puesto en nosotros tanto el deseo como el poder de obedecer. Y David rogaba por más conocimiento de los estatutos, sabiendo que ellos, los estatutos, eran uno de los medios que Dios ha empleado siempre para llenarnos con deseos santos. Y es claro que si pasas todo el tiempo mirando, estudiando, escuchando información mundana, te puedes acabar con deseos sucios. 125, tus siervos soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. David quería conocer más, porque David quería cumplir más. Pero llegaba a los estudios con humildad, sabiendo que solamente por el poder del Espíritu Santo puede uno sacar lo provechoso que existe en la palabra. Si la mente carnal viene a la palabra, no va a sacar nada. Entonces tenemos que venir preparando y rogando a Dios. ¿Tienes algo para mí? Dice en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Cuando dicen designios, su manera de pensar siempre estará en contra de la ley de Dios. Y todo ese gran salmo está en favor de la ley de Dios. Ahora viene el verso muy popular de ese pasaje. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Esta es una oración famosa. Esta es una oración que ha provocado grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Gente pasando por tiempos terribles, vienen estudiando su Biblia fielmente, estudiando todo ese salmo, y vienen este verso y dicen, sí, eso voy a orar. En nuestros tiempos existe cada vez más maldad, no voy a entrar en todos los detalles, hay más violencia, hay más moralidad, inmoralidad sexual, pero lo que yo normalmente escucho de los hermanos de otras iglesias son quejas y quejan, y como todo va miserable, todo va de mal en peor, pero no hay muchos que propongan soluciones, y menos que trabajan en avanzar soluciones. Pero aquí encontramos una oración fascinante. 126, otra vez. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es como que Dios tiene que hacer algo. ¿Pero acaso no está faltando respeto al Señor? Dándole órdenes, es tiempo de actuar, Señor, ¿qué te esperas? Pero la oración no está ofrecida así, en tal espíritu, sino que el autor está rogando en desesperación, como los que eran debajo del altar en el libro de Apocalipsis, esperando, que eran hermanos que estaban asesinados en la persecución. Si alguien quiere leer Apocalipsis 6:10. Amén. Es una oración, y es una oración santa. No está dando órdenes a Dios, simplemente está expresando el deseo de justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre? Está rogando a Dios de hacer algo, porque es fácil para Dios empezar a corregir la situación. Es que David entendía que el pueblo no pudo continuar apartándose, invalidando la ley sin esperar algo grande. Se siente algo de esto en el pasaje también famoso del libro de Isaías. Vamos a Isaías 5:20. También en tiempos de mucha corrupción, y es un pasaje favorito con muchos pastores modernos mirando lo que está pasando en nuestra cultura. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Si alguien habla en contra de diferentes formas de perversión sexual, este es el malvado. Y la persona practicando la perversión, eso es el bueno. Hay que protegerlo. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz. Que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo es al revés. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! De los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay de los que son valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante el cohecho, y al justo quitan su derecho. Ahora viene la razón. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Por qué estaban en tal situación? Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Aquí está el punto. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Si veas una cultura totalmente corrompida, esa es la razón. Apartaron de la ley de Dios. David sabía que algo tenía que pasar, algo grande. Históricamente, en algunos casos, Dios vino inspirando arrepentimiento y avivamiento. En otros casos, Dios vino en juicio, como en el caso del becerro de oro, en el tiempo de Moisés. Se puede ver como que en muchos países de Europa que antes eran cristianos están sufriendo muchos juicios. Tienen graves problemas allá. pedí la opinión de mi esposa, vio la mujer encargada de Alemania y sus ojos, estaba hablando en la televisión, sus ojos estaban rojos, su cara parecía como que estaba casi muriendo, tratando de gobernar allá. En muchos casos, Dios viene con juicios y salvación al mismo tiempo. Vimos esto en el caso del gran diluvio, o en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el diluvio pasó algo grande. Una familia estaba salvada gloriosamente, pero millones estaban juzgados con el agua. Que en un sentido, el agua limpiaba el mundo de su maldad. En Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas estaban rescatadas, pero hasta su esposa estaba perdida con los perversos. Tan fuerte era la corrupción espiritual. Y hermano, Dios no ha cambiado. Estamos viviendo debajo del mismo Dios. Pero en cada caso, era tiempo de esperar algo grande. Este país de los Estados Unidos, si sabe algo de su historia, tenía avivamientos muy grandes, escribieron muchos libros sobre esto. En el tiempo de las colonias, muchos estaban llegando a la fe a la vez, y todos estaban sorprendidos. En pueblos enteros, todos estaban llegando a la fe. Más tarde, durante la guerra civil de este país, miles y miles de personas llegaron a los pies de Cristo en medio de los sufrimientos de la guerra. Aún en mi juventud, después de la maldad de los 60s, cuando yo era niño, después de mucha droga e inmoralidad, vi un movimiento de millones y millones de jóvenes llegando a la fe en Cristo. Yo vivía por parte de esto. Muchos de ellos aún están ya, personas mayores en la fe, siguiendo con el Señor. Lo que pasó en Guatemala era un avivamiento histórico también. Saliendo de una gran guerra de sufrimiento, iglesias aparecieron en todos lados. Pero creo que muchos de ustedes saben más de esto que yo. No voy a hablar de cosas que no entiendo tanto, pero históricamente se apreciaron la fe cristiana en gran parte del país. Eso es algo grande que Dios puede hacer. El punto es que cuando todo es cada vez más terrible, todo es cada vez más espantoso, cuando parece hasta que la civilización está acabando, podemos orar ese verso poderosísimo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Dios no va a enojarse pensando que estamos dándole órdenes, sino que va a ver que nosotros también tenemos un gran interés en su gloria y en su honra. Llegando ya casi al fin, dice en el 127... Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Cuando los reprobados estaban cada vez más rechazando la ley de Dios, precisamente en este momento David estaba cada vez más viéndola como tesoro. Estaban moviendo en dos direcciones opuestas. Cuando la gente cerca de él estaban deseando el dinero sobre todo, como la cosa más importante, David dijo que la palabra, hasta el mandamiento, era más valioso que todo. Último versículo, 128. Dice: por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo el camino de mentira. A veces se puede encontrar hermanos hoy en día que dicen: sí, yo puedo decir me gusta la ley de Dios. Algunas. No voy a decir que me gusta todas. Pero esto estimé recto todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. David tenía un celo que es mayormente ausente en la iglesia moderna. Vimos en Cristo Jesús, en los evangelios, que Cristo estaba consumido con celos. Por ejemplo, en Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Entonces, convirtieron la casa de Dios en un mercado. ¿Acaso está pasando hoy día? En muchas iglesias en este país. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendía palomas, quitad esto, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Nadie puede hablar así hoy en día. Van a decir, pues hermano, tú estás muy negativo. Entonces se acordaron de sus discípulos que, está escrito, el celo de tu casa me consume. Y David también era así. Otra vez el verso, el último verso del pasaje. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. David aborrecía el camino de mentira, o sea, el camino falso. Pero eso no quiere decir que odiaba a la gente, si eran caídos por sus debilidades. Una cosa era atacar a los enemigos del Estado como magistrado, otra era la maldad del hermano débil o confundido. Pero insisto que hoy en día existe una falta de celos en las iglesias. Si se ve más y más inmoralidad, perversión, hasta dentro de las iglesias, y un abandono de la palabra de Dios, muchos están casi indiferentes, pensando, bueno, por lo menos mi iglesia está más o menos fiel a la palabra. Lo que hace en los demás no es asunto mío. Pero ni Cristo ni David miraban las cosas así. Cuando el pueblo de Dios estaba cada vez más corrupto, se sentía que algo tenía que pasar, algo grande. Y si no era oportuno hacer algo dramático, que como a veces Cristo y otros lo hicieron, por lo menos oraban la oración del versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por lo menos se doblaron la rodilla con oraciones fervientes. Unos puntos de doctrina y podemos cerrar. El Salmo, en esta parte, en estos 8 versículos, hablaba de cómo estaban invalidando la ley de Dios. Y hay varias maneras de hacer esto. Vamos a considerar 3 en lo que queda del mensaje. Número 1, dando mucho lugar a la tradición. Número 2, simplemente negando que la palabra ya tiene autoridad. Número 3, el descuido. Número 1, dando mucho lugar a la tradición. Cristo luchaba constantemente con los fariseos que invalidaban la ley de Dios, y lo hicieron con sus tradiciones. Muchos ingenuos, cuando llegan a la fe, creen que pues los fariseos insistían mucho en la ley mientras Cristo predicaba la gracia. Pero no es tan simple, no es tan fácil entenderlo así. Los fariseos invalidaban la ley de Dios. Un gran ejemplo está en Marcos 7:5. Marcos 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, las tradiciones no eran la palabra de Dios, pero trataban de dominar sobre ellos con sus tradiciones. Respondió él, Cristo, el gran reformador de aquella época, les dijo: ¡hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y después se va a explicar: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, eso siempre es el problema. Quieren reemplazar el mandamiento de Dios con mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí a lo mejor Cristo estaba pensando en el Salmo de hoy. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bueno, un momento, Cristo, no tan drástico. Podemos amar algunas de las leyes, pero cuídate. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda de Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y esto siempre está pasando. Que las tradiciones de los hombres tratan de usurpar la autoridad de la ley o de la palabra de Dios. Número dos, simplemente negando que la palabra ya tiene autoridad. Es una manera muy eficaz en nuestros tiempos. Es común escuchar en la cultura de ahora, si habla con gente de afuera que no creen, la gente declara que la Biblia ya está refutada. Es una barbaridad de la antigüedad que no tiene nada que decir a la gente moderna. Y como los hermanos casi nunca están preparados para defender la fe, estos modernos salgan con la suya. Dice en 1 Pedro 3:14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Normalmente predico este versículo el miércoles, ¿verdad? En la clase en que estamos esperando cosas grandes. Último punto, número 3, el descuido. Finalmente, la ley de Dios está invalidada por hermanos que simple no tienen la menor interés en estudiarla. No digan nada en su contra, pero atacan su validez con su indiferencia total, viviendo en la ignorancia de su sabiduría. Bueno, hermano, hermana, si quieres vivir esperando algo grande, como muchos han sido inspirados por este 126 versículo, si quieres esperar algo grande en tu ministerio, en la escuela bíblica del verano, en tu testimonio delante de los que forman parte de tu vida, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias por ese gran salmo. Ya hemos pasado mucho tiempo en este salmo, pero me parece que siempre hay más riqueza. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos aprendido en esta noche, en la preparación por tu Santa Cena en domingo. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente quiere ver cambios grandes, quieren esperar algo grande, ayude a esa persona a pasar en un momento para pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Thank you.